Vale, vamos a empezar porque vamos un poquito mal de tiempo. Bueno, siguiente charla. Internet of Things. ¿A alguien le suena remotamente qué es el Internet of Things? ¿Sí? Venga, vale, venga. ¿Qué es el Internet of Things?
Las cosas normales que usamos siempre, pero por
internet. Exactamente, no lo hubiera definido mejor. Exactamente. Bueno, antes de empezar con la charla, me voy a presentar un poquito. No sé si mis compañeros sí, supongo que todos se han presentado. Venga, va, soy Technical Evangelist, que os lo habrán explicado desde esta mañana, que esto no es evangelismo religiosamente, en el sentido religioso, sino que nos dedicamos a hacer divulgación científica. Es en mi Twitter, en general, no me importa que la gente me siga, no es algo que me dé manía ni nada. Mi mail, por supuesto, mi bandeja de entrada, aunque siempre está con unos 1000 mails no leídos, siempre está abierta, ya llegaré a vuestro mail, si me queréis escribir y me queréis contar algo, preguntar algo, todo vuestro. Y un poco sobre mí, que soy de Granada, tengo un acento, pues cerraillo, de Granada. Llevo ya 10 años viviendo fuera de Granada, entre Barcelona y Madrid y tal. Pero si alguien necesita subtítulos o algo, o no se está enterando, me ha pasado alguna vez que he estado 45 minutos hablando sobre Listbox. Y cuando al final de la presentación alguien me preguntaba, muy chula y tal, pero eso de los Listbox, ¿qué es? ¿Vale? Pues si alguien no se está enterando, por favor, mejor ahora o durante la presentación que al final, que me sienta muy mal. Aparte de eso, bueno, estoy en el área de comunidades técnicas. Ya cuando estaba en la universidad en Granada, coordinaba alguna comunidad técnica, luego me fui a vivir a Barcelona, fundé alguna y ahora en Madrid tengo una, sobre todo, principalmente me estoy centrando en una que es de chicas. ¿Hay muchas chicas por aquí? No, no muchas. Una, dos, tres, sí. Cuatro, cinco. Bueno, pues más o menos ese era el porcentaje que había en mi época. Éramos 250 y éramos cuatro chicas. Así que veo que tampoco la cosa va evolucionando. Bueno, aparte de eso, una cosa muy guay es que hago triatlón y he puesto ahí un icono en plan, guau, hago o hacía o lo intento. Y magia. Y de hecho fue de un truco de magia que hice con IoT, gracias al cual me dio la visibilidad suficiente como para entrar en Migro. Y ahora os voy a contar todo eso del IoT. Pero en principio, eso básicamente el IoT es todas esas cosas que usamos normalmente en nuestra vida diaria que de repente se han decidido conectarse a Internet. Estamos conectando edificios, estamos conectando ascensores, estamos conectando nuestra calefacción para que detecte, para que desde nuestro móvil le demos, que ya voy a casa, voy a empezar a calentar mi hogar para que cuando llegue sea muy confortable. O las luces, puedo manejar las luces desde mi móvil y ya no solo por Bluetooth, sino las puedo a través de la nube. Lo estamos conectando todo, cada día hay más tecnología que está en nuestro alrededor, se llama, hay otro nombre, además de la revolución invisible, computación ubicua. ¿A alguno le suena lo de la computación ubicua? Es un término un poco más cultillo para esto de la revolución invisible. Al final, la tecnología está en todas partes y no es una cosa, parece que el IoT es como que ha salido los últimos 4 o 5 años, es como, guau, esto no existía antes. Sí, pero yo cuando era más pequeña sí que me entretenía en hacer alguna cosa. No se llamaba IoT, no se conectaba todo a Internet en ese momento, pero sí que estabas, tú querías hacer, no sé, conectar un relé a la puerta de casa que te abriera cuando metías el código en una contraseña y tal, ya no te valía las llaves de toda la vida. Bueno, el hardware, el cacharrear hardware, ha existido todo. Lo que pasa es que últimamente como que se ha democratizado mucho. Cuando iba a entrar en Microsoft, los que luego fueron mis compañeros y mi jefe en ese momento, me comentaban que íbamos a hacer IoT, pero que íbamos a hacer rovers. Rovers, yo no sé si sabéis cuál es ese robocillo que lo mandaron a Marte y exploró Marte y se trajo, sí, y mandaba y se perdió y luego lo recuperamos y tal. Y yo estaba como súper emocionada antes de entrar porque era como, oye, ya no es el Internet de las cosas, esto ya es el Internet de los planetas, ¿no veas? Es que lo máximo, qué responsabilidad. Y al final lo que terminamos haciendo es algo como eso. Es un rover, bueno, más que un rover, es un robertito, que le llamamos. Está por el departamento, allí, dando vueltas. ¿Lo guay que tiene? Bueno, que no, el precio no es lo mismo que hacer un rover de este estilo, ni mandarlo, ni la responsabilidad es la misma, pero bueno, no se choca contra las patas porque tiene un sensor de proximidad y cuando está cerca de algo se da la vuelta. Y incluso le puedes poner una cámara para que te reconozca y sepa quién eres y que tal. Lo conectas a un servicio cognitivo que ya os suena, ¿no? Lo de los servicios cognitivos, habéis oído antes a Alex, ¿verdad? Pues, y te puede reconocer. Lo hemos hecho aquí, se nota porque en vez de una pila normal, tiene una power bank, una batería de esa externa de móvil de Visual Studio, que era lo que teníamos allí por, en casa, en un cajón, y le pusimos esa. Vale, el IoT, como decía, se ha democratizado mucho, y de hecho hace pues, unos 2 o 3 meses hicimos un taller de IoT para la gente de las oficinas de aquí de Microsoft. Aquí no somos todos técnicos, de hecho es una subsidiaria en que la menor parte somos técnicos, es más bien mucha gente de ventas, mucha gente de recursos humanos, finanzas. Entonces invitamos a todo el mundo para demostrar lo facilito que era, ¿no? Y vinieron las chicas ahí que, oye, hay gente que no da programación en su carrera, ¿os lo podéis creer? Pues sí, hay gente que no. Pero bueno, ella estaba súper contenta, hicimos cosas como encender un LED o poner en una pantallita la temperatura que hacía en la sala, mandarlo a la nube. Os la voy a enseñar.
¡Yeah! ¡Éxito!
En mi época, los niños que hacían estas cosas con la informática los zurrábamos y ahora se dan abrazos ahí. Un día yo sé que algún día esto se publicará en algún sitio, se hará viral y la novia de este chico, que seguramente no será esa chica, se pillará un rebote y nos denunciará, y él nos denunciará. Pero bueno, mientras yo lo enseño porque me parece muy curioso. Bueno, en el fondo, vamos a recapitular un poco qué era esto del Internet de las cosas. Básicamente, yo tengo un montón de cosas. Venga, va, sé que hace mucha gracia, pero dejadme continuar porque no me va a dar tiempo. Y después hay una charla súper chula de Office que os vaya a perder, si no. Tenemos un montón de cosas, de things, y las conectamos a Internet. Esas están transmitiendo un montón de datos, pero lo importante es qué hacemos con esos datos. A mí me mola mucho que yo tener una plaquita con un sensor de temperatura y que me esté diciendo continuamente qué temperatura hay en cada sala de Microsoft, pero habrá que sacarle algún partido a esos datos. Está muy bien tenerlos, guardarlos, almacenarlos, meterte un Hadoop, un Data Lake, una base de datos así de gorda, pero ¿y qué? ¿Para qué los quiero? Entonces está la parte de analizarlo, sacarle rendimiento, partido. En realidad lo están usando, el IoT lo están usando un montón de empresas y un montón y a nivel industrial, y de hecho hemos estado hace poco haciendo un hackatón de IoT en una empresa en Bilbao que fabrica, bueno, piezas de aluminio y tal. Pero no solo tienes que tener un pedazo de industria, una fábrica enorme para empezar a hacer IoT. De hecho, es que se ha democratizado tanto que tenemos cosas, no sé si reconocéis, ¿alguna ha hecho algo con Arduino? ¿Lo suena Arduino? Muy bien. Raspberry Pi, también. ¿Reconocéis alguna? Mira, por ejemplo, Arduino, tiene el Arduino 1 con su mini jack y tal, que tiene la salida de audio, pero también este que veis aquí. Esto también es un Arduino. Un Arduino que ocupa como 1 centímetro por 2 centímetros. Un Arduino súper pequeñito, que de hecho lo tienes que poner en una protoboard para instalarle cosas. Le pones ahí el USB, va a través de una protoboard, no, ni siquiera tiene un USB integrado. Bueno, y luego por menos de 100 euros podemos tener kits como estos que vemos ahí en la foto, que te vienen un montón de sensores, en plan, el botoncito, el sensor de temperatura, el LED para que empieces a programar. ¿Qué más te viene por aquí? Bueno, todos los cables, un libro de instrucciones y la protoboard si es necesario, ¿vale? Te puedes hacer tus propios proyectos poco a poco. Y de hecho, yo, para convenceros con mi ejemplo, que es lo que uno tiene que hacer, role model, me he hecho una lamparita. Resulta que yo tenía un problema y cuando llegaba a casa estaba todo el día mirando el Twitter. ¿Qué dirá la gente de mí? ¿Habré hecho bien esta charla? ¿Estará la gente contenta y tal? Y estaba todo el día. Entonces mi chico me decía, bueno, puedes soltar el móvil de vez en cuando, ¿no? Mírame a la cara y eso. Y entonces me hice con la cosa de la revolución invisible y de la, del front-end, que ahora son los nuevos, ya no está en una pantalla ni nada, me hice una lamparita que la he traído hasta aquí. Resulta que esta lámpara está conectada por Bluetooth a mi ordenador. Mi ordenador está conectado a la nube. Y en la nube hay un proceso que está pillando el hashtag de este evento, que no sé si os acordáis, que es MS Academic Tour. Y entonces, coge todo lo que se escribe con ese hashtag. Se analiza con Cognitive Services, me dice si el hashtag, si la frase, si el tweet es bueno o malo, si estáis diciendo vaya rollo de charla o qué guay como mola. Y entonces, según el color, me manda una notificación, mira, y se va cambiando de color. Básicamente, la estructura es esta, ¿vale? Yo tengo mi consulta, mis tweets, eso sois vosotros escribiendo o quien sea en ese momento, MS Academic Tour. Tengo un proceso ahí en background que va leyéndolo, lo manda a los Cognitive Services, le manda un JSON. En este caso he obviado la plaquita, pero bueno, la original tenía la plaquita y por Bluetooth se conecta esta lámpara. Como veis, bueno, los colores básicamente son desde azul, verde, que son los buenos, se pasa por amarillo, naranja, hasta el rojo, que es el peor, ¿vale? Más o menos en el arco iris. Infrarrojo, peor, ultravioleta, mejor. Bueno, vale, aparte de eso tengo una web, que es lo que veis ahí al final, que le pongo el hashtag. Al final no me quería meter siempre en el servicio y decirle, oye, que ahora voy a poner tal tweet, o ahora quiero que me monitorices Isabel Cabezas M, que es mi usuario de Twitter. Ahora, pues, MS Academic Tour, o lo que quiera monitorizar, y a través de una web que tengo el texto a buscar. Y, por si no me creéis, la lámpara se me va a suicidar. Ahí. Tengo el código en GitHub, por si alguno quiere, oye, pues yo también quiero tener en mi casa una lámpara que me diga si hablan bien o mal de mí, incluso una bombilla, hay muchos tipos. Vamos, en Amazon esta me costó 20 euros, pero hay bombillas que tienen sonido, que tienen luces, que podéis hacer mucho. El cielo es el límite, podéis hacer todo lo que queréis con ella. Vale, entonces básicamente, tienes tu casa, tienes tu infraestructura, tienes las cosillas, los electrodomésticos, la calefacción, la caldera. La idea del Internet de las cosas no es que transformes tu industria, tu casa y tengas que hacer un cambio y derrumbar todo lo que ya tienes hecho y empezar de nuevo. La idea es que vayas metiendo pequeños sensores, pequeñas cositas, que vayas conectando, que vayas recopilando datos y que poco a poco vayas haciendo esa transformación digital, término súper manido, que estamos ya todos hartos de hablar de la transformación digital. Bueno, básicamente, con las cosas que ya tienes, llegar hasta el Internet de las cosas, la transformación digital. Y resulta, bueno, os he hablado, vale, tengo sensores, tengo plaquitas, esto se conecta a Internet, va recibiendo datos. Hasta ahora, habéis dado la asignatura esta de base de datos, típica, tenéis. Sí, preciosa, ¿eh? Preciosa. Yo disfruté muchísimo con esa asignatura. Uy, que se está grabando. Bueno, hasta ahora tenías una base de datos y tenías datos ahí estáticos. Tú tenías tu base de datos, por ejemplo, y tienes coches. Ahí tengo 14 coches rojos, cada uno en un registro, que están parados, en qué posición y tal. Y hasta ahora tú consultabas, hacía un select, campo ID, barra, coma, coche, from coches, y where el color es rojo. Pero ahora los datos ya no están en una base de datos ahí estático esperando a que sean consultados. Ahora los datos son algo así, ¿vale? Este es un GIF de un cruce, creo que es en la India. Y entonces el tipo de preguntas no es ¿cuántos coches rojos hay? ¿Cuántos coches rojos hay? ¿Cuándo? Al principio, al final, ¿cuántos terminan de cruzar? Estamos hablando ya de temporalidad, de ventanas de tiempo. ¿Cuántas vacas cruzan la carretera? ¿Cuántas personas son atropelladas por cuántos coches rojos? Una división ahí. Bueno, entonces, como hay necesidades diferentes, tenemos que solucionarlo con servicios diferentes. Cuando llega Azure y te da esta serie de servicios, que no voy a hablar uno por uno de los que hay, porque, bueno, Hay la base de datos de toda la vida, pero también lo que quería... Vale. Servicios de conexión, como enviar datos, de guardar datos, porque cada vez tienen más y necesitan más espacio y llegar a un punto en que nos quedemos sin data center donde guardar todos los datos que estamos procesando y todo este tipo de cosas. Vale. Servicios fundamentalmente para el IoT hay tres. Yo diría que tres. El primero son los que nos permiten mandar los datos. Yo tengo mi placa, mi sensor, lo que sea, lo tengo conectado de la forma que sea, ya sea por radiofrecuencia, por la frecuencia que usan los canales de la tele, por internet, por el 3G o por lo que queráis. El caso es que yo estoy mandando datos. Para eso tenemos un servicio muy específico, que es IoT Hub, en Azure, ¿vale? Que me permite tanto que yo mande la plaquita o la maquinita que sea, mande datos a la nube, como recibirlos. Es seguro, de forma que si yo viene alguien, yo tengo, imagínate, las máquinas tragaperras. Las máquinas tragaperras actualmente se están conectando a internet y están diciendo, vale, he recaudado tanto, tanta gente ha jugado, tantos juegos, y entonces es realmente, en vez de hacer el cálculo a ellas, es realmente de internet quien indica que la máquina ya puede dar el premio. Claro, ¿qué pasa si alguien va y roba una máquina y cambia ese mensaje que se está enviando y le dice, oye, que ya se ha jugado lo suficiente, ve dándome el premio? No, la idea del IoT Hub es que sí, aunque tú robes un dispositivo, la comunicación sea segura, la autentificación sea segura, pero además que no comprometa el resto de las máquinas. Que no porque te quedes uno y averigües cómo funciona, puedas hackear el resto. Y además, puedes usarlo con protocolos estándar, tipo AMQP, HTTP, que sé si lo deberíais conocer, pero también podrías implementar tus protocolos, los tuyos propios. Por ejemplo, las máquinas tragaperras traen el suyo propio, para que no sea tan fácil desencriptarlo. Y esto se basa en Event Hub. En realidad, Event Hub es un servicio que hace como un canal, una tubería. Yo estoy mandando datos, lo que pasa que ¿en qué se diferencia de la típica cola, la típica pila que estamos viendo todos los días en estructura de datos y todo eso? Que puedes enviar unos millones de datos por segundo, cosa que a lo mejor así con una pila normalita te la cargas, la saturas, que está escalando, seguridad, y que, sobre todo, que puedo diferenciar, por ejemplo, tengo como grupos totalmente aislados y diferentes, y cada cacharrito lo estoy enviando a un grupo, de forma que los datos no se me mezclen y sepa que, vale, por el grupo, por el canal 1 me están llegando los de este artefacto, por el canal 2 de este artefacto. No asegura que yo envíe un dato primero y luego otro, no te asegura el orden. Te pueden llegar en otro orden, pero normalmente eso, mandan la fecha que en la que ha sido generado y no tienen mucho problema. El problema realmente es no saber de dónde te llega cada dato. Por eso tiene hasta, no sé, mil canales diferentes, ¿vale? Simplemente tú le dices, vale, envía esta temperatura a través de este canal a tal sitio. Y ya llega. Entonces, vale, tenemos por un lado los servicios que están mandando datos. Pero, ¿y ahora qué hacemos con esos datos? Tenemos que analizarlos. En realidad, nosotros lo que queremos saber de los datos es si tengo... Si me está mirando la cuánta luminosidad está recibiendo un panel solar y de repente quiero saber no solo cuánto estoy recibiendo, sino en tiempo real, no sé, analizarlo, representarlo, saber si alguno se me ha roto, ir y arreglarlo. Por ejemplo, necesito un análisis, no me vale solo con que los datos vayan pasando por delante de nuestros ojos, tipo Matrix, ya muy bien. ¿Y qué? Pues no sé, quiero un análisis, que me salte una alerta cuando algo se rompe, ese tipo de cosas. Para eso usamos String Analytics. Eso realmente es una query súper parecida, que no tengo aquí, pero bueno, es una query muy, muy parecida al SQL en el que vosotros hacéis las prácticas, pero simplemente le estás diciendo en qué espacio de tiempo quieres que te haga esa query. Y tiene varios tipos de... habéis dado en red el tema de protocolo ventana deslizante, bueno, da igual. El caso es que puedes decirle, vale, cada 3 segundos o cada 3 segundos pero con una diferencia de 2 y como que se solapan en el tiempo. Bueno, pues tienes distintas formas de hacer esa query y de indicarle la ventana de tiempo. Así que, básicamente, he encontrado muchos esquemas un poco más complejos, pero lo que os estoy contando es esto. Tienes tus devices. Es que el esquema no he encontrado ninguno que represente exactamente la idea que quiero, ¿vale? Así que lo he dibujado con Paint. Tengo mis devices, mis cacharrillos, el internet de los cacharrillos, que están enviando datos continuamente. Puede estar enviando datos a un Event Hub, que va procesándolo y que va enviándolo, o podría estar almacenándolos en un Blob Storage, ¿por qué no? Entonces, sobre esa capa, en realidad, el IoT Hub ese que veis ahí, está como una parte más, pero ahora conforme lo iba pensando, en realidad engloba. Yo tengo un IoT Hub que es una herramienta que incluye tanto Event Hub, de hecho dos, uno en cada dirección, como Storage, como un montón más de cosas que me está facilitando el hacer IoT. Todos esos datos llegan al String Analytics. Analizo qué está pasando con esos datos. Y la salida puede ser una representación visual, una gráfica con Power BI, enviarlo a otro grupo de servicios que me hagan otra cosa, otro análisis, otro, una alerta, otro, un cacharrito que esté, que tenga un LED y que me diga en rojo que algo va mal, mira la pantalla, o almacenarlo en SQL o lo que queráis hacer con ello. Y mis slides de demo no son tan chulas como las de Alex, pero también las hay. Entonces me he traído, bueno, el código de la demo es ese, está ahí en GitHub, ese churro largo. Me he traído un cacharrito para enseñároslo, que es este. Entonces, este cacharrito, vale, ¿para qué sirve esto? Para hacer demos. Yo no le he encontrado ninguna otra utilidad. Lo prometo, no es muy caro, no vale menos de 20 euros, pero tiene un montón de sensores dentro. Tiene un sensor, tiene acelerómetro, tiene un sensor de luminosidad, tiene temperatura, temperatura en varias medidas, por ejemplo, por infrarrojos o temperatura como lo hacen en un termómetro normal cuando tienes fiebre, ¿no? Entonces, un sensor de humedad. Vale, y entonces me he hecho una aplicación en Universal Windows Platform. Esta aplicación la podría tener en mi móvil o en mi portátil con Windows 10 o incluso en una Raspberry si quisiera. Entonces, si esto está conectado bien, por ejemplo, la luz, que es ese que da un 71, si yo la acerco a un foco, debería subir, de hecho sube, y la temperatura, bueno, esa es la temperatura, esa que sube el IR Object, es la temperatura por infrarrojos. Pero la temperatura, la otra, la que es con un sensor normal como un termómetro digital, bueno, estoy un poco muerta. No, bueno, la humedad, ahí, cambia un poquito. Normalmente pido un voluntario para que me haga el chorra con esto, pero he decidido respetaros un poco. Vale, entonces, en un principio me creéis, vale, aquí hay unos sensores, estoy recibiéndolo a través en mi aplicación y estoy dibujando lo que me está dando los sensores, que en realidad es un JSON que está dando números. Pero además ahora yo estos datos los quiero mandar al cloud. ¿Por qué no? Pues quiero que alguien se entere qué temperatura o qué humedad o cómo estoy de o cuál es la temperatura de mi cuerpo. hay que tener un cuidadillo con lo que se dice. Y quiero que alguien lo vea, mandarlo al cloud y analizarlo. Y entonces le he puesto un botón que pone Send to Cloud. Y con un simple botón, eso se está mandando. Y vosotros diréis, sí o no, claro. ¿Y ahora cómo lo demuestro? Pues resulta que yo tengo una página web que si consigo restaurar... Aquí. Tengo una página web... Ah, mira, os voy a enseñar también otro proyecto de IoT. Bueno, luego os lo cuento. Tengo ahí, ese es mi portal. A ver, que está recibiendo los datos. He hecho pruebecillas esta mañana, ¿eh? Se nota. Vale, está recibiendo los datos. Por ejemplo, tiene luz, tiene temperatura, humedad. En algún momento va, sube la temperatura, sube la humedad. La temperatura de arriba, la humedad y la luz, bueno, la luz no la estáis viendo, pero... Y la luz, si lo acerco aquí, también debería subir. ¿Vale? Debería hacer escaloncillo. Bueno, El caso es que veis que no hay casi tiempo, o sea, no hay lag. Yo estoy mandando datos y enseguida lo estoy representando en la web. Y de hecho, si tuviera 100 dispositivos que estuvieran mandando datos, gracias a que está escalando, tampoco habría un lag enorme. Vale, pero os he contado también que el IoT Hub es bidireccional, que yo puedo tanto mandar datos como recibirlos. Bueno, pero ¿y eso cómo lo demuestras? Vale, pues se me ha ocurrido una forma de hacerlo. Y es que básicamente tengo una aplicacioncilla aquí que se llama Device Explorer, que no la he hecho yo, esta es una utilidad de Windows. Simplemente yo le he dicho dónde está mi servicio de IoT Hub y le voy a mandar un mensaje. En vez de mandarle un mensaje del sensor a la nube, voy a mandársela. En este caso el sensor no tiene ni pantallita ni nada, así que simplemente se la voy a enviar a mi aplicación, a la aplicación de Windows 10 que he hecho. Y entonces, vale, no es como si viera magia de verdad, pero bueno, yo le envío un mensaje, por ejemplo, que sea pink, se lo envío y si no me falla, ¡ah! Oh, se vuelve rosa. Es el LED. Imaginaros que es un LED. Y emocionaros. ¿Vale? Y con eso. Azul. Bueno, esa es la super demo. Tampoco. Vale. Pero además de estos proyectos así caserillo. Ah, por cierto, os voy a enseñar que tenía aquí. Mira, hay gente que se ha hecho. Hay una página web que se llama Hacksterio, que si os mola el tema este del IoT, hay proyectos que hace la gente, pero así en casa, ¿no? Y con una plaquita te dice que tienes que comprar el presupuesto y tal, y la dificultad que tiene. Esto es como las recetas de cocina, pero con IoT. Y entonces hay gente que se hace, pues yo que sé, una lámpara en forma de estrella de la muerte y cosas así. Hay de todo, ¿vale? Pero bueno, aparte de estas cosas, como. ¡Ah! ¡Os mola mucho! Está molando un montón, está morado esto. Gracias, gracias. A ver. Además de estos proyectos, sí que hay proyectos a nivel industrial que molan mucho y que se están usando IoT. Y voy a dar un repaso, porque ya voy así de tiempo, voy a dar un repaso rápido a proyectos que están usando el IoT. Por ejemplo, este es. Se llama el Internet de las vacas, pero yo prefiero llamarlo el Tinder de las vacas, ¿vale? Y es que resulta que a la vaca se le pone en la pata un podómetro, que en realidad es el wearable ese que lleváis que está contando los pasos, ya sea en el móvil o ya sea en forma de reloj, pero se le pone en las patitas. ¿Por qué? Porque resulta que los expertos ganaderos saben que cuando una vaca hace un montón de pasos más de su media, o sea, si hacen 100 o 200, cuando de repente un día se ponen súper nerviosas, empiezan a andar un montón y hacen 1000 pasos, la vaca está en celo. Entonces, automáticamente se suelta el toro. Vale, el Tinder de las vacas. Y mientras cuento estas cosas, yo intento moverme lo menos posible y además ya no comparto mi estadística de cuántos pasos doy cada día en Facebook. Y ahora ya cada vez que lo veáis de vuestros amigos acordaréis de las vacas y eso. Pero bueno, además el grupo Thyssen está haciendo un proyecto también con IoT. El grupo Thyssen no es el del Museo Thyssen, son los ascensores. No sé si a algunos suenan los ascensores Thyssen, que resulta que le han puesto un montón de sensores a los ascensores y entonces están detectando la velocidad a la que se abren las puertas, la velocidad a la que sube o baja un ascensor y lo están viendo. Ahí tienen un montón de coreanos viendo. Que sí, que el data center está en Corea. Viendo, pero bueno, tienen un panel como este. Están viendo en cada región, cada uno de sus ascensores, si tienen riesgo de romperse. Y en realidad están haciendo, en vez de cada vez que se rompe un ascensor va un técnico a arreglarlo, cada vez que ellos intuyen o detectan, no es una intuición, es algo técnico, ¿vale? Que detectan que un ascensor se va a romper o una pieza va a fallar, va el técnico y lo arregla antes de que falle. Un poco como Minority Report, pero con ascensores. Y otra cosa súper útil, que si lo piensas, dice, ay, vamos a ver si detectamos antes de que se rompan las cosas, arreglarlas. Lo está haciendo el Rolls Royce, que son los que hacen los motores para la compañía Boeing, que son aviones. Y hace algo muy parecido, en realidad. El motor de un avión tiene un montón de sensores, y de hecho, que los motores tienen sensores, lo veis en la Fórmula 1, cuando ves que le dicen a Alonso, oye, que tiene un motor muy caliente y no sé qué. Pues sí, tienen un montón de sensores. ¿Te estás quedando sin gasolina? Eso lo dice mi coche también. Bueno, tiene un montón de sensores, venga, va. Y venga. Y ellos saben perfectamente cuando un avión tiene algún motor, tiene alguna pieza esencial que se va a romper, y de hecho ven los aviones Boeing en tiempo real. Eso es una simulación, ¿eh? Aunque veáis ese rojo que parece que se va a... No, es una simulación, y de momento en lo que llevan usando esto, se han repuesto un montón de piezas y no ha habido ningún accidente, así que pongamos, empíricamente diremos que está siendo muy útil para salvar vidas y que la gente no se caiga. Y para terminar, vale, sí, hemos visto un montón de casos de estudios súper exitosos de, ¡guau, la gente no se queda encerrada en un ascensor o no se cae en un avión y cosas así! Pero simplemente os quería comentar porque al final estamos haciendo un montón de hackatones, un montón de cursos y damos los starter kits para que aprendáis a eso, cómo se maneja un Arduino, un Intel Edison o lo que sea, y un montón de proyectitos que hemos estado viendo y de los cuales hacemos talleres que son bastante chulos. No solo el Robertito, que lo tenéis ahí, hay gente que hace cosas como una cámara web en la puerta de su habitación, entonces te detecta y solo por reconocer la cara deja entrar, o lo típico que das de comer a los peces o controlas la... No sé, ¿alguien tiene peces? ¿Un acuario? No sé qué el pH del agua o algo así, ¿no? Bueno, da igual. Se ve que hay cosas que si suben mucho, bajan mucho, los peces se mueren y no mola. Bueno, un alimentador. Venga, va, que ya voy a acabar. Un alimentador automático. Lo típico que le puedes regalar a tu novia, en plan un osito que cuando tiene un sensor de luminosidad que cuando abre la tapa suena una música, que es como la tarjeta, pero bueno, con IoT que mola más y conectado a internet para ver cuántas veces lo abre al día. En tu casa lo puedes conectar a tu circuito eléctrico y encender, apagar las luces. Un árbol de Navidad, ya no solo que los LEDs se iluminen automáticamente, sino también, por ejemplo, imagínate que tienes el árbol de Navidad, una cámara, y alguien abriendo un regalo y hace así con el regalo, y entonces hay una cámara que te está detectando si realmente el regalo le ha gustado o no. Y según si le ha gustado o no, se iluminan de una forma u otra las luces de Navidad. Bueno, podéis hacer, hay un montón de proyectos ya hechos, podéis intentar hacerlo, o podéis hacerlo vuestros propios y venís, me lo contáis y yo lo añadiré en la slide. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Repito, mi Twitter, mi correo, si alguien me quiere escribir, preguntarme algo. Si alguien quiere preguntar algo ahora. ¿No? Bueno. Vale.